En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo. Torero, torero,
olé. Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio taurino de todos los jueves, aunque ya les adelanto que la semana que viene, por motivos de programación, el programa se adelanta al miércoles. Bueno, bien. Hoy vamos a hablar de San Isidro, porque en San Isidro ha habido muchas cosas y no ha habido nada. Según de qué quieras hablar. Según de lo que quieras hablar, ha habido muchas cosas o no ha habido nada. Entonces, tenemos aquí a muchos amigos aficionados a los toros, cronistas, que ustedes conocen sobradamente, y tenemos aquí a dos invitados, como Javier Gómez. Muy buenas, Javier.
Hola, buenos días.
Que ya se nos ha puesto de verano.
Hombre, hay que empezar a tener un poco la sensación.
Y a Indalecio Sobrino. Hola, muy buenas. Que tiene las manos manchadas de una tierra con un color característico de Santander, que las has estado tocando.
Sí, Sanguino Oriente.
Sí. Bueno. ¿Qué tal estás?
Bien. Ahí andamos, esperando la feria ya, que nos va a caer enseguida.
Bueno, ¿qué tal por Sevilla, por Málaga?
Por Sevilla.
José María Garzón estuvo con
Sevilla,
nuestra alcaldesa.
Creo que la presentación ha sido muy brillante, según me han dicho tanto José María como nuestra alcaldesa, que ha ido muchísimo público, ha ido el alcalde de Sevilla, ha ido gente importante de Sevilla. Y bueno, se supone que los carteles habrán sido aceptados con mucha expectación, porque, hombre, yo creo que los carteles, la verdad es que tienen su tirón, ¿no?
Normalmente, Indalecio, los carteles se presentan, lógicamente, en Santander, ya se presentaron, Sevilla, me imagino Madrid, me imagino Bilbao. ¿Queríais ir a Gijón? ¿O ya por deferencia?
Un año se fue a
cuando
Gijón,
no hubo,
que cuando... fue cuando no hubo toros,
claro,
en Gijón.
Claro.
No sé, siempre se habla de ir a Gijón, pero al final siempre las fechas se multiplican y al final...
Pero esos son los lugares donde...
Sí, son los que más habituales.
Y tenéis previsto ir, ¿no?
Sí.
Y tenéis previsto
históricamente ir. Con la Asociación de Hostelería íbamos a Bayona y por ahí a Biarritz, sitios de esos, donde hay también afición, ¿no? Pero claro, ahora no da tanto tiempo.
Bueno, cuéntanos últimas noticias, venga, antes de entrar a saco con todo esto.
No, última noticia,
cuéntanos noticias, a ver.
La última noticia que podía haber así importante es quién sustituye a Morante, pero tampoco sabemos si tan siquiera, si a lo mejor puede venir Morante, porque lo de Morante no deja de ser provisional.
Eso normalmente sería bueno, digamos, aguantar. Hombre, aquí el que decide es el parte médico, estamos de acuerdo, ¿no? Bien, pero... José María Garzón dice que en cualquier momento, y además el mismo Morante de la Puebla dijo que bueno, que se tomaba un descanso para ver esa nueva medicación, y que a lo mejor pues dentro de 15-20 días. ¿A qué día estamos hoy?
Se levanta,
estamos
día,
a 13.
Oye, 13,
queda un mes,
San Antonio.
Queda más de un mes, ¿no?
Sí, a lo mejor dentro de 15 días se levanta y dice, a ver, una muleta para acá.
Claro,
y ya está.
Porque ayer presentaron los carteles de Málaga y está anunciado, y no dijo absolutamente nada.
Sí,
está
para
anunciado
eso
de Málaga.
Quedan todavía encima.
No, para eso
meses.
Queda mucho más.
O sea que no.
No, hombre, pero aquí todavía queda.
Sí, y en Valencia creo que también está anunciado para julio.
Sí.
No, bueno. No, si Morante está anunciado en todas partes.
Por eso.
Es un caso único de ese tipo de torero que toree tanto, sobre todo, pues ya, no sé, ya alcanzó las 100 corridas de toros. Eso en toreros como Paula, como Cagancho, como este, es impensable. Vamos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los milagros de los toreros. No hace mucho tiempo hablábamos con el apoderado de Román, Eduardo Martínez, que estaba el hombre, joder, preocupado, y a la vez diciendo, joder, pero este muchacho que quería venir en coche directamente hasta Madrid, yo le dije que no, en fin. Y claro, luego te enteras que a los 15 días estuvo en la final viendo al Madrid. Y el otro día, pues le vimos en Barrera, ahí en Madrid. Vamos a hablar con el apoderado.
En las ventas.
Sí.
En las ventas.
Eduardo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
A ver, yo estoy asustado. Yo estoy asustado. Yo me imagino que tú estarás curado de espanto. ¿A qué día salió del hospital ya?
Días 3.
¿A los 3 días?
Creo que la última vez que hablé con vosotros ya estaba en su domicilio recuperándose.
Bueno, pero eso es tremendo. ¿Es milagroso? A ver, explícanos tú,
Pues, a ver, no, las cornadas musculares, al final, pues la recuperación que tengas que hacerla, la tienes que hacer, yo creo que en tu domicilio, ¿no? Porque, hombre, si no tienes ningún órgano afectado, ningún problema vascular, pues tampoco tiene sentido que estés en el hospital más tiempo.
Pero él, con esa fortaleza increíble, tú nos lo estás contando, a los 3 días sale del hospital y a los pocos días más dice que no, que me voy a ver al Madrid a ver la final.
Sí, sí. La verdad que sí. O sea, al final, estar en casa cerrado, yo creo que no te provoca nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea positividad y tener la mente puesta en caminar hacia adelante, yo creo que es positivo.
Uh-huh. Oye, y a día de hoy por ejemplo, ¿qué programación tiene de trabajo Román? Cuéntanos.
A día de hoy va al fisio todas las mañanas un rato, sale a pegar una carrera y luego torea de salón mañana y tarde. No ha empezado en el campo porque sí que le han dicho que un golpe mal pegado en la zona pues no le va a ayudar en la recuperación. Entonces quiere esperar un pelín más, a lo mejor una semana más en ir al campo, pero yo creo que en una semana prácticamente estará empezando a intentar.
Digo esto, lo de lo que siempre decimos, ¿no? Que puede ser un tópico, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo de la pasta especial de los toreros, porque en el momento de la acogida dejé caer, ¿te acuerdas que te comenté? Oye, para Pamplona, y me dijiste, Claudio, piano, piano, vamos poco a poco, coño. Y me dices que no solamente, que vamos a hablar de ello también, va a estar en la corrida mixta que tú organizas en Treceño, aunque es la víspera de Pamplona, y vamos con toda normalidad, va a torear, porque claro, ¿tiene algún compromiso por ahí en San Pedro y San Pablo en algún sitio?
No, bueno. No lo tiene.
Bueno, pero bueno, tú hasta incluso te acuerdas la conversación aquella que mantuvimos, que decías, joder, piano, Claudio, no empecemos piano, piano, que se vaya recuperando y Dios sí dirá si puede estar en Pamplona.
Es que evidentemente es claro, según él se vaya viendo.
Claro.
Él mismamente me lo decía cuando salió del hospital, que había cometido errores otros años al haber reaparecido antes de tiempo. Entonces, bueno, pues sí hay que medirlo, pero bueno, se encuentra bien, va todo bajo la normalidad, no ha tenido ninguna infección y bueno, pues yo creo que para Treceño ya estará al 100%, que es justo antes de Pamplona, para empezar a un buen nivel, ¿no? Porque claro, ya no es solo recuperarse de la cornada, sino recuperarse físicamente. Él físicamente estaba muy fuerte y ahora lleva 3 semanas prácticamente parado.
Uh-huh. Eduardo, a ver, y tú como empresario, una corrida mixta de lujo, como las que sueles hacer últimamente, ahí en Treceño, Lea Vicens, Román, Eduardo Rodríguez, ¿qué más queremos?
Bueno, sí, siempre optamos por un rejoneador que sea atractivo para el público. En este caso, Román, que ha sido uno de los toreros que ha cortado orejas en Madrid este año. Y bueno, pues darle el debut en Cantabria a uno de los novilleros que reside aquí en Cantabria, que es Eduardo Rodríguez, pues también nos hacía especial ilusión. Vamos a dar más novilladas este año sin caballo para los novilleros de aquí de la escuela de Santander, no solo para él, sino también para Hugo, que aunque esté en Badajoz, también es de aquí. Y bueno, pues yo creo que fomentar a la escuela de aquí y que salgan chavales de aquí, que la gente los siga, es fomentar la tauromaquia, por supuesto.
Ajá. Oye, ¿tu previsión, aparte de Treceño, luego ya damos un salto hasta Santoña o tienes algo por el medio?
No. Mi previsión, bueno, a ver, yo tengo una cosa en la cabeza que, bueno, no deja de ser una novia sin picadores, con un rejonador por delante, pero me hace una ilusión tremenda porque es donde empezamos y, bueno, pues vamos a volver a dar toros en Tudanca. Volveremos al día 3 de agosto. Uh-huh. A dar una novillada sin picadores, precisamente para los novilleros de aquí. Os adelanto con Reses Antonio Bañuelos también.
Muy bien.
Con un rejoneador y los dos novilleros de aquí, de la tierra.
Pues eso está muy bien, porque das valor a la gente para que salga de la tierra. De Santoña no sé si preguntarte.
Pues es que no se ha licitado todavía.
Joder. Pero ya no, ya no es la excusa de las elecciones, ya las elecciones ya pasaron, ¿eh?
No, es, pues, no sé, no sé exactamente. No, yo lo que sé es que no salió el pliego.
Pero tiene que salir un pliego todavía, o sea, el pliego no ha
salido. Claro, claro.
Pero no pasará como el año pasado, que al final el pliego no salió y tuvisteis que
hacerlo de urgencia. No, 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 porque este año no tiene sentido esa urgencia. El año ya. pasado sí que tenía su sentido porque hubo elecciones, el gobierno, vamos, el equipo de gobierno que tomó posesión no tenía prácticamente margen para elaborar un pliego. Pero este año no, no tiene sentido esa urgencia.
Pero el tiempo va pasando y si no espabila, al final...
Pues el tiempo va pasando y lo que es muy buena, la fecha este año es muy buena para la asistencia de público, es un domingo, pero es muy mala para la contratación de los toreros. Porque ya. El domingo 8 de septiembre, pues...
Sí, que todo.
Hay muchas corridas de todos, claro. Sí,
¿a sí? que si te pregunto yo, ya tienes amarrado el cartel?
No, no precisamente porque no tengo la plaza y porque no sé, tengo toreros que yo les tengo dicho por si acaso que me esperen, pero no sé hasta cuándo me.
Hombre, habrá uno que no te va a decir que no.
Claro.
Bueno, Román, claro, sí, pero también hasta cuándo. Mira,
te entiendo que no, que Eduardo, que sí.
Tengo dos corridas de toros para ese día.
Te entiendo.
Ya te los pongo yo desde mi punto de vista. ¿Qué hago? ¿Lo aguanto y le
¿y
dejo
te quedas...
ese día?
Estoy de acuerdo contigo.
¿Y no me dan la plaza? O...
Al mejor postor, porque... dígase sí, Eduardo.
Queda... Claro, es que no puedo...
A lo mejor Eduardo, a lo mejor coincide que el día antes le entran ganas de torear a Morante. Y no tenía nada hecho.
Ya, pero es que tengo que tener yo la plaza también adjudicada. Y me...
Claro.
Y si sale un concurso me tendré que presentar con algo, no sé.
Sí, señor.
Claro, me presentaré con algo que sea viable. Si yo veo que a fecha de cuando se presente, que se solicite la plaza, no me puedo presentar con algo que sea viable, pues...
Eduardo, pues, en cualquier caso, que muchísimas gracias por esa apuesta que sigues haciendo por Cantabria. Lógicamente, los buenos aficionados taurinos te lo agradecerán. Y no te cuento nada, los que poco a poco van saliendo de esa escuela. De Román no te digo nada, como está fresco como una lechuga, que siga entrenando, que vaya bien, que le veamos en Treceño, que le veamos en Pamplona, joder, y que nuevamente se vayan sumando a diferentes localidades de España para seguir toreando. Eduardo,
pues sí.
Que muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Gracias a todos vosotros, Claudio, y encantado de estar en vuestro programa.
Muchísimas bueno, gracias. Nada, Eduardo, nada. Toda la suerte del mundo, porque os la merecéis. Tú por un lado y Román por otro lado. Tomás Amparán.
Muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo. Tomás, en Noticias, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad hablando de la Feria de San Isidro 2024, que junto a la cita de la Corrida de la Beneficencia, puso este domingo punto final a un mes de toros en Madrid, bastante vulgar en lo artístico, pero que se ha cerrado con un total de 564.353 espectadores. Una media diaria de 20.900 espectadores se han congregado los tendidos del coso venteño y en 13 tardes se colgó el cartel de No hay billetes en taquillas, el mejor registro de los últimos 10 años. Datos que vuelven a dejar claro que el toreo está de moda en Madrid y también lo están en las nuevas generaciones. En 4 ocasiones se abrió la puerta grande durante San Isidro. Lograron abrirla el matador de toros Borja Jiménez, a la postre absoluto triunfador de la feria, un novillero, Jarocho, y 2 rejoneadores, Diego Ventura y Guillermo Hermoso en Mendoza. A ellos se unió la salida a hombros en la corrida extraordinaria de beneficencia de Fernando Adrián. Un caso excepcional y nada común. Les pongo en antecedentes. 22 puertas grandes consecutivas, 3 de ellas también seguidas en la Plaza de Toros de las Ventas. Un torero que no ha entrado en este San Isidro. Otro dato más, porque la de Fernando Adrián, el pasado domingo, era la tarde número 40 de toda su vida como matador. De esas 40 tardes, lleva 35 salidas a hombros desde 2013 y 22 de ellas seguidas. Las 2 últimas en las 2 plazas más importantes de Francia y España, Nimes y Madrid. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un torero para que le llamen en las grandes ferias? ¿Cómo es posible que un torero así haya toreado en 10 años lo que otros muchos lo hacen en uno? Preguntas para reflexionar. Por cierto, nosotros sí que lo disfrutaremos en Santander este año en nuestra feria. El pasado viernes, antes de la corrida de la Beneficencia en Madrid, en la que estaba anunciado, Morante de la Puebla ha informado que deja de torear. Los médicos le han recomendado parar la temporada por un cuadro depresivo y su apoderado ya ha comunicado a los empresarios que no volverá a torear hasta que su salud lo permita. Un contratiempo para muchas plazas, entre otras la nuestra, y una pena para todos los aficionados. Esperemos que el maestro de la Puebla se recupere pronto y de la mejor manera posible. La empresa Lances de Futuro ha presentado en un sencillo acto en la histórica sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla los carteles taurinos de la próxima Feria de Santiago de Santander, un acto al que ha asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón. El empresario sevillano ha expresado que este acto sirve para hermanar dos ciudades que son taurinas y presentar esta feria de 2024, que es un ferión. También ha recordado que los aficionados podrán seguir por televisión la Feria de Santiago, ya que será retransmitida de manera completa y en exclusiva a través de la plataforma digital OneToro TV. No salimos de Cantabria porque regresan los toros a Treceño con una corrida de toros mixta de gran interés el próximo 6 de julio. La empresa Tudanca Toros, con Eduardo Martínez a la cabeza, ha confeccionado un cartel de interés con el que vuelven los festejos taurinos a la localidad cántabra. En el cartel se anuncian la rejoneadora Lea Vicens, Román, que llega a Treceño como uno de los grandes triunfadores de la Feria de San Isidro y Fallas, y el novillero cántabro, Eduardo Rodríguez, una de las grandes promesas de la tierra. Y con esta estupenda noticia para los aficionados de nuestra tierra, llegamos al final. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás, por las noticias que nos das y también las noticias refrescantes. Venga, empezamos hablando de Madrid, porque hay comentarios para todos los gustos. Ahí no me digáis quién ha sido el mejor. Decidme lo que habéis notado diferente del Madrid de otras temporadas. Por ejemplo, ¿qué os ha llamado más la atención?
Hay quien dice que los gin tonics hacen efecto, ¿no? Y que el público estaba un poco más desorientado que otras veces, ¿no? La agresividad, por ejemplo, que es una cosa que marca mucho porque los toreros, digamos que torean condicionados, ¿no? Por todo ese de que estoy aquí, cruzarte. Resultado de la feria, yo para mí creo que ha sido una de las peores ferias de los últimos años, que yo recuerde, ¿eh? ¿Por qué? Pues la gente va a ver a las figuras, y las figuras son figuras por algo, porque es donde mejores faenas puedes ver, ¿no? Las figuras prácticamente...
Hay una semana dedicada al toro. ¿Eh? Hay una semana también dedicada al toro. O sea, sí, que va la gente a ver...
Sí, pero de cara al toro... vamos a empezar por las figuras. Porque el toro también, salvo algunas corridas, curiosamente, comerciales...
Que han sido las mejores.
No la mejor como corrida, pero sí que ha salido algún toro aislado.
¿Algún toro aislado? Porque conjunto no ha habido...
No. Han salido eso, toros aislados... Que han aprovechado relativamente.
Sí.
Porque, por ejemplo, un torero que estábamos todos muy ilusionados con él, bueno, pues seguimos, porque la gran novedad, que es Borja Jiménez, le tocó un toro extraordinario y no supo...
Se le dejó
aprovecharlo. No supo aprovecharlo. Al bueno de Talavante, que un día había estado un poco en plan resurreccional, pensábamos que estaba volviendo el Talavante de antaño, también se dejó ir un toro extra. O sea, los mejores toros no los han toreado. Es curioso. O sea, han estado siempre por debajo el torero del toro. Y después, bueno, pues salvo los triunfos de Borja en esta última corrida que toreó.
Sí. Y Adrián, que nosotros no la vimos, que estuvimos en el otro acto y no...
Exactamente.
Cuando llegamos nos lo contaron.
Exactamente, que por cierto no se pueden poner actos los días que hay toros, hombre. Actos taurinos,
digo. Ya, pero bueno.
Para ver, Javier, venga, tú, tu opinión.
No, yo veo ahí un problema con los presidentes. Las faltas
de criterios.
Entonces, claro, haces comparativamente un agravio a un torero que ha estado bien y que no le has dado trofeos, a otro que ha estado regular y le das trofeos. Eso o se... No digo que se unifique.
Pero bueno, son, un momento, perdona, Javi, son presidentes, según os escucho yo a todos, experimentados.
Que sí.
O sea, no es el típico presidente de un pueblo que son las fiestas. No. comentario de todos vosotros y de los compañeros que estaba retransmitiendo. O sea, son presidentes experimentados.
Pero igual lo que tienen que es unirse de vez en cuando y unificar criterios, a ver si con un bajolazo.
Pero es que te llama la atención que este año han sido en dos corridas.
Sí.
Ha sido en dos corridas, además, dos corridas que ha sido un clamor.
Pero, hombre, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que hay que hacer caso siempre al público.
O sea, que tú estás de acuerdo con las decisiones que tomaron...
En algunos casos.
No, estamos hablando de dos casos, Javier, no lo liemos.
No.
Estamos hablando de los dos casos puntuales que se han quedado boquiabiertos, los toreros, los aficionados...
El de Borja no lo vi, me comentaron y parece ser que sí.
Vamos en un momentín a alguien que ha visto todos los festejos. Domingo Delgado, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, ¿nos puedes dar un poco de luz a esto de... las presidencias y la desigualdad de criterio?
Bueno, en primer lugar, hay cinco equipos presidenciales en Madrid y eso lleva a la desigualdad. Hombre, que hubiera uno solo es muy difícil porque claro, en Madrid hay muchísimas corridas, entonces es lógico que haya varios equipos, pero quizás cinco sean muchos, eso por un lado. Segundo, los equipos de presidentes de Madrid trabajan coaccionados por una minoría muy ruidosa a la que tienen miedo. Y esa es la auténtica razón por la que no dio la segunda oreja a Borja Jiménez. Tercero, ser comisario de policía no te hace automáticamente buen aficionado, ni aunque hayas hecho un cursillo acelerado de un fin de semana. Entonces, pues yo creo que al palco de Madrid, teniendo en cuenta la enorme importancia de la plaza y la trascendencia que tiene, tendrían que subir aficionados, no comisarios de policía, pero aficionados además muy conocidos y con una gran trayectoria como aficionados y que sean respetados por su sabiduría. La policía está pues para detener chorizos y para toda esta clase de asuntos, no para presidir corridas de toros. Eso es una herencia del pasado, de cuando se entendía, sobre todo por parte del poder, de que la corrida de toros era un problema de orden público, pero evidentemente no lo es. No hay un público más pacífico que el taurino. Por lo tanto, no tiene sentido que la policía esté metida ahí. Tienen que ser aficionados de reconocido prestigio. Tiene que haber menos equipos para que digamos que haya menos disparidad de criterios y, sobre todo, el presidente cuando sube al palco tiene que dejar sus gustos personales y sus manías personales fuera y intentar ser objetivo y no dejarse arrastrar por una minoría muy apasionada pero muchas veces muy ignorante.
Déjame que te haga dos preguntas rápidas, Domingo. Una, ¿verdaderamente tú conoces aficionados que en esa situación no estén casados con nadie y que puedan soportar la presión de 20.000 personas?
Hombre, la auténtica verdad es que nadie es totalmente objetivo y todo el mundo corre el riesgo de meter la pata, pero digamos que un aficionado con experiencia larga pues se ve inmediatamente ciertas cosas que un comisario de policía con un cursillo acelerado no ve. Y evidentemente un aficionado con un mínimo de experiencia se hubiera dado cuenta de la importancia de la faena de Borja Jiménez, que era indiscutiblemente de dos orejas, y de la importancia del toro merecedor de la vuelta al ruedo y al que no se dio la vuelta al ruedo por todo este follón que se desató.
Te digo esto, Domingo.
Tienen que subir aficionados al palco.
Bien, te digo esto porque yo conozco aficionados aquí en Cantabria, que también les conoces tú, donde tuvieron la ocasión de presidir corridas de toros, hombre, no de la injundia, de una plaza de las ventas, 20.000, y es un aficionado, coño, que encima ha sido torero. Pues la decisión de ese aficionado torero fue criticada por todo el callejón por no dar unos trofeos que desde el callejón decían que había que darles. No, ya, Indalecio, no me hagas así. Pero yo le preguntaba...
Que ya lo sé.
Pero lo que predomina es lo otro. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Domingo, pero cuando hablamos de aficionado, joder, ¿qué perfil tiene que tener ese aficionado? En fin.
Pues yo cada vez soy más partidario de la gerontocracia, del gobierno de los ancianos. Lo digo en serio, es decir, la experiencia es muy importante y también ya una vida que está de vuelta y que no, y que no, y que por tanto no necesita ser resuelta, también es importante. Es decir, yo daría voz a los aficionados veteranos que han visto mucho y que tampoco se dejan llevar por los apasionamientos de la gente joven. Yo daría, les daría la voz a ellos. Se meterá la pata, evidentemente, ¿cómo no meterla?
Domingo.
Es humano, pero tú fíjate, donde presiden los aficionados, normalmente, en plazas francesas o en la propia plaza de Bilbao, claro, normalmente las cosas se transcurren con mayor sensatez y más seriedad que donde presiden policías. En otras palabras, donde hay policías, en realidad los taurinos lo tienen más fácil que donde hay aficionados. Por lo tanto, yo, y además también por otra razón, una razón simplemente de pura justicia, es decir, el aficionado es el consumidor del espectáculo y por lo tanto tiene que ser también el árbitro supremo, ¿no? Yo daría la voz a los aficionados.
No, pero el criterio de la segunda oreja del presidente no está mal por el hecho de que precisamente ese conocimiento que avala al presidente, sea comisario, sea aficionado, pues es importante, ¿no? Hay muchas veces el público se deja llevar por las bajas pasiones o por las últimas manoletinas, o sea que eso
no evidentemente. Eso se puede mantener tal cual, la segunda oreja la del presidente, pero que el presidente sea bueno, que no sea un ignorante, que no sea un iletrado, o sea, porque siempre tenemos en la cabeza el iletrado manirroto que da orejas a diestro y siniestro, como puede ser en un pueblo. Pero también está el iletrado manirroto que por sentarse en un palco de una plaza muy importante se pone más estrecho que nadie y tiene que ser más papista que el papa y al final monta unos follones importantes.
No, si tú lo has dicho, el ideal te lo iba a comentar yo, está en Matías, en Bilbao, por ejemplo.
Sí, ¿eh? algo así. Algo así.
Pero, Domingo,
que alguna vez mete la pata, ¿no? Pero el ambiente que imprime a la plaza generalmente es de bastante seriedad.
Domingo, que tampoco hay que decir que todos los policías que preside son ignorantes, porque hubo siempre presidentes en Madrid que presidía perfectamente y bueno,
sí, pero porque eran aficionados, no por el hecho de ser
por eso, porque eran aficionados, aparte de policía y claro, que presidían eran aficionados, o sea que hay de todo.
Pero no por el hecho de ser policía, es decir,
no, por aficionado, por supuesto.
Evidentemente el oficio de policía no capacita para ser buen presidente.
Y luego Domingo, sí, perdóname. Sí, acaba, Domingo, ¿qué querías finalizar?
No, que evidentemente el oficio de comisario de policía no capacita para ser buen aficionado, y vuelvo a repetir, es decir, es que esto viene de unos tiempos en que los gobernadores civiles entendían que los toros eran un problema de orden público, y por eso estaba metida la policía, pero los toros es evidente que no son un problema de orden público.
Pero para eso está el delegado de Callejón.
Es una función que se le está atribuyendo a la policía que en realidad no debería tener.
No, Matías,
o sea, son los aficionados los que deben decidir, que para eso pagan.
No, Domingo, lo que te quiero decir es que para eso está el delegado de Callejón.
Exacto.
Para representar a la autoridad, ¿no?
Exacto, es decir, si usted quiere, ponga un policía de delegado de Callejón a las órdenes del presidente, que tiene que ser un buen aficionado.
Domingo, que muchísimas gracias, un placer.
De nada.
Cada vez queda menos para vernos en Santander, hombre.
Sí, venga.
Muchas gracias.
Un mes.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues vamos con otro hombre experimentado. Don Fernando Fernández Roma, muy buenas, señor.
Muy buenos días. A ver si se me oye bien, que fíjate cómo tengo.
Fernando, te estás pasando de fumar.
No, qué va, hace mucho tiempo que lo dejé.
Ya.
Oye, Fernando,
he sido fumador.
Estábamos hablando de las decisiones de la presidencia en la Feria de San Isidro, que bueno, que ha llamado la atención. Estábamos hablando con Domingo, no sé si has podido escucharle, donde él aboga. Él aboga porque sea un buen aficionado, hasta incluso un policía que fuera aficionado, no por el hecho en sí de ser inspector de policía, presidir las ventas. Tú que llevas 1.000, 2.000, no sé cuántas miles de corridas vistas y retransmitidas, quiero que nos des tu parecer.
Sí, policía y buen aficionado, ambas cosas a la vez. Vamos a ver, hay una cosa que quiero matizar. La presidencia de una jerarquía del orden público viene de que al principio, en el siglo XVII, XVIII, concretamente en el XVIII, y XIX también, quien presidía la corrida en las ciudades era el corregidor, al igual que los alguaciles visten a la usanza de Felipe IV, bueno, pues el corregidor era ya parte del siglo XVIII y del siglo XIX. Era la máxima autoridad. La máxima autoridad en todas las capitales de la provincia hasta hace muy poco, porque era muy joven. Pero yo era el gobernador civil. Pero era porque era la autoridad. Era la máxima autoridad, el gobernador civil. Y el gobernador civil nombraba a un comisario, porque el gobernador civil no era policía. Pero por no presidirlo él, porque alguna vez lo presidía, ¿eh? Pues, en fin, que a mí me parece bien que sea un policía, ¿eh? Porque tiene que tener por lo menos el prurito de que la honorabilidad se le supone.
Bueno, a ver, sí, Fernando, déjame que te ponga en un brete. A ver, tu opinión sobre la discrepancia que ha habido en dos corridas, en dos festejos, al no dar los trofeos deseados.
Escribano y ya
sí, Borja. Y a Borja. ¿No? Sí.
Vamos a ver. Pues mira, es un disparate. O sea, es que yo, sobre todo en el Doraje Jiménez, al igual que toda la plaza, salvo 16 personas que las conté, que estaban de brazos cruzados allí enfrente, yo estoy en el 1 y ellos estaban en el 7, porque los conozco perfectamente a todos, que bueno, como van a la contra siempre, lo que dice este hombre es un auténtico disparate. Pero es que además no sabe el daño que puede causar. O sea, si el segundo todo es Borja Jiménez, llega a ser el último que se dio esa corrida, que fue Manso, que no tenía un pase, imagínate, le quita la puerta grande y pasa sin pena ni gloria en la feria de San Isidro este hombre. Uh-huh. Este hombre y su cuadrilla y todos los sueños que ha tenido el muchacho durante todos estos meses anteriores, que va a torear en Madrid, que ahora está en su mejor momento, que el público le espera, y no sé qué. O sea, es que no son conscientes, de verdad. Yo no sé por qué no le da la segunda oreja, que era, una cosa apabullante. Yo no pido las orejas en Madrid, ¿no? Evidentemente. Pero, coño, es que la plaza era un clamor de pañuelos y además enfervorizado el público y el torero y se estaba abrazando ya con los banderilleros porque las dos orejas eran impepinables. Y este tipo, no, de verdad, o sea, es que yo con esto yo tengo una relación, he tenido buena y regular, durante muchos años con los presidentes de Madrid. He visto cosas increíbles, en Madrid. Una de las más disparatadas ha sido esta.
Oye,
porque si este hombre no sale
de todas maneras, Fernando, de todas maneras, estamos hablando del presidente, pero hombre, no se nos olvide que tiene un asesor taurino. A ver si estamos abogando por un aficionado taurino, joder, tiene un asesor taurino, ¿para qué sirve el asesor taurino entonces?
Para nada, vamos a ver, el asesor taurino es una figura decorativa, aquí en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Cuenca. Para nada.
Y generalmente es el que dice dásela.
Mira, todos los presidentes de la Plaza de Toros es importante, la categoría. Esto es Pamplona, que en Pamplona, que aunque sea de primera categoría últimamente, ya lo preside un concejal de un partido político y punto pelota. Ese sí que tiene que tener un asesor. Es el único que tiene que tener un asesor. Tú imagínate a Brevas de Matías en Bilbao. El caso que le va a hacer, Matías, que le ha hecho pues al chico de Vista Alegre, que era uno de los asesores, un torero de... No hace ningún otro caso. No, es que le pregunta. Me pregunta, ¿están ahí porque cobran un sueldecito los hombres y tal? Y que conste que no me quiero meter con ya pobrecillos. El asesor de Madrid es amigo mío de toda la vida, ¿eh? O sea, Joselito Calderón es una delicia de persona. O sea, es un tipo encantador. Pero vamos, si le dice, coño, da la segunda oreja, el otro le mira así, que es un policía y un comisario, y dice que te calles, hombre. Es que de verdad, o sea, que esto hay que tenerlo así, es una figura decorativa, que a mí me parece que esté bien.
Oye, Fernando, ¿y no crees tú que los presidentes en Madrid, a la hora de contar pañuelos, primero que cuentan es, el primer recuento que hacen es en el tendido 7? Yo creo que van por ahí los tiros muchas veces.
No, sí, sé por dónde vas, y tienes razón, este hombre, con toda seguridad, él lo que no quiere es que le hicieran una bronca a aquello, porque ellos son tan simples, violentos, agresivos, tal, fuera, hermano, sé qué tal. Claro, bueno, entonces dice, joder, que no se metan conmigo, que vean que soy un buen aficionado. Mire, usted es tonto. De verdad, o sea, que es que yo tengo que decir esto, esto no es un insulto, es una calificación fetataria, ahí está, fue fehaciente lo que hizo. Eso solo lo hace un tonto, coño.
Pero en este caso...
Puede causar un gravísimo daño a la fiesta de los toros incluso. Oye, que la gente pasa por taquilla, ha llenado la plaza, ha puesto los billetes y cabreó la corrida. A partir de ese momento el público se sintió defraudado.
Hombre, Fernando, no es lo mismo dos orejas en un toro que una y una. para el propio torero.
Yo siempre he dicho que en Madrid, y en plazas de esta categoría, como igual Sevilla, son tres para salir nomás por la puerta del principio, pues hay que cortar dos orejas en un toro. Dos orejas en un toro, como en Bilbao. Si no pasa nada. Y además es que yo quiero, sobre todo en Madrid, que es de justicia, porque una orejita y otra orejita, sí, protestada, pero ha salido por la puerta grande ese tío. Ajá. Y eso también es injusto.
Ajá. Fernando.
El otro día. A mí, yo lo de los presidentes es que soy, ¿verdad?, muy, de verdad, enfadado. Soy muy beligerante. Soy muy beligerante con ellos. O sea que por ahí no paso, ¿eh?
Bueno,
no
paso. Cuídate que te queda un mes para venir por aquí, ¿eh?
Sí, y cuida esa voz, cuida esa voz.
Mírate cómo lo tengo, joder, pues es mi herramienta de trabajo, tú me lo contarás.
Bueno, es un baretazo, bueno, para eso, hombre, para ti.
Queda una voz más fuerte, más
bueno,
profunda.
Oye, perdóname, él es que todavía
estoy... No.
Es de las cosas más graves que yo he visto en Madrid, y llevo toda mi vida, yo soy aficionado de Madrid, ¿eh? Yo nací en Valladolid, pero yo me capillaron en la venta de que tenía 12 años que iba a los toros.
Sí, señor.
A las ventas.
Fernando... Y estás disgustado. Venga. Un abrazo.
No, cabreadísimo.
Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, vámonos a ver dónde está Jorge Fajardo, a ver si le tenemos bien por ahí. Jorge.
Sí, dime.
Va, bien, perfecto. Oye, el tema del día, el tema de la tertulia, es la disparidad de criterios en esas dos jornadas de la presidencia de Madrid. Danos tu punto de vista.
Bueno, mi punto de vista, yo creo que no hay una unificación de criterios de los presidentes, y bueno, a unos señores les dan orejitas y a otros pues a lo mejor pues su actitud les priva de la puerta grande, porque vamos, lo de este año ha habido toreros, claro, toreros que no son del circuito, ni se apodera la empresa, ni mucho menos, a Talavante le dan orejitas, por ejemplo. Y llega un David Galván en su segunda actuación, que está muy bien, tiene una fuerte petición. El presidente tiene que aceptar la mayoría y no le da la oreja. A un novillero, a un joven novillero, Alejandro Chicharro, que estuvo muy bien, tampoco le da la oreja. ¿Qué vamos a decir ya de lo de Borja Jiménez? Pues Borja Jiménez pues fue un verdadero escándalo, ¿no? Hacía muchos años que no se había un escándalo igual en Madrid. Estuvo muy bien, estuvo con un gran toro, y Fernando Adrián, bueno, ha tenido dos orejas, y sin embargo yo creo que una, pues, ha sido también de una forma generosa. O sea, que no hay una igualdad de criterios para unos y para otros. Y perdón, y otro torero que se la jugó de verdad, que un toro que tenía medios embestidas, que hizo lucir a un toro de medios pases, de Adolfo Martín, que la llovió, pero la gente se subió a la parte alta de la plaza y se pedía la oreja con mayoría para Manuel Escribano, y también se quedó sin ella. Creo que el palco presidencial, hay buenos presidentes, pero ha habido también, no hay una unificación de criterios.
Bueno,
y
Jorge, perdona. Jorge.
He oído al compañero que ha hablado de las dos orejas.
Sí.
Y tiene razón, yo lo he propuesto como presidente de la Federación de Peñas Taurinas. Otros grandes aficionados lo hemos puesto y tuvimos una reunión. Ya sería por el 2007, 2008, allí en las ventas, y los mismos periodistas se echaron en contra de nosotros porque decían que es que una puerta grande, aunque sea con oreja y oreja, y esa foto de puerta grande valía mucho, ¿sabes?
Bueno, no hay que hacer caso.
A ver por dónde vienen los tíos.
No hay que hacer caso a los periodistas, que es lo que se lleva ahora. Jorge, que hay que cerrar los medios de comunicación y cortar la voz a los periodistas, que es lo que se lleva ahora.
Oye, pero es que además esa foto que dices tú, que vale tanto, resulta que está muy devaluada. Tú ten en cuenta una cosa. Morante de la Puebla, que se considera que es uno de los mejores toreros de todos los tiempos, no ha salido a hombros por la puerta de Madrid. Y no, sin señor. Embargo, hay toreros que están parados porque no han toreado más que, bueno, pues López Simón y un largo etcétera, sí, que han salido tres y cuatro veces a hombros por la puerta de Madrid. ¿Qué valor tiene salir a la puerta de Madrid?
Porque
¿qué
el categoría valor de la puerta torero? Grande es el criterio también presidencial, que también ha devaluado mucho las puertas grandes, ¿no? Esas puertas grandes de una están totalmente devaluadas, porque yo he visto en el mes de agosto, por ejemplo, el mes de julio, un novillero llega a Madrid. Hay 2.000 personas en la plaza, trae dos autocares, piden la oreja en uno y piden la oreja en otro y sale por la puerta grande. Luego, a lo mejor, en su siguiente actuación las devuelve. Pero lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, también el problema de esta feria, vamos a ser claros, que es que los toreros, las figuras, podemos decir, las cinco o seis toreros, así sí me acuerdo, porque estoy desde la calle hablando a brote pronto, como empezando por Manzanares, Talavante con sus orejitas, Castella, Roca Rey, pues, y Morante, pues no han dado lo que tenían que dar tampoco, porque si el toro no ha tenido buenas condiciones, porque no ha habido buenas cualidades de toros, ha habido algunos toros sueltos y nada más, excepto una corrida completa de Fuente Imbro, en la que estuvo hecho un jabato y toreando de verdad y con pureza Román, pues no hemos visto corridas de toros completas, y hemos visto pues algunos toros, y la figura, pues si el toro no han visto, a veces hay que tienen vestir el torero.
Jorge,
el caso que he dicho yo de Escribano, que a un toro de medios muletazos, que no tenía las medias embestidas de Adolfo Martín, pues joder, le sacó un provecho enorme, y luego el palco no fue justo con él.
Jorge, por eso de los autobuses, yo soy de la opinión que no, el presidente siempre tiene que hacer caso a petición del público. Que...
No, pero hay un reglamento.
No, pero en el reglamento no dice que tenga, dice que a petición del público el presidente concederá. Pero hay veces eso, que el público pide orejas que
de
no.
Todas maneras, y si de es... todas maneras, Javier, nos amarramos al reglamento cuando nos interesa. Porque, vamos a ver, yo he estado viendo la cosa, la gente dice, petición no mayoritaria. Joder, si está lloviendo y el aficionado tiene el paraguas en la mano, ¿cómo coños va a sacar el pañuelo?
Por eso lo que decíamos
antes. Por eso, el sentido común y la afición, inteligencia.
De la afición del presidente.
Y la inteligencia. Y hay una cosa, que nos guste o no nos guste, las costumbres de ahora no son las costumbres decimonónicas, que todo el mundo llevaba un pañuelo. A lo mejor ahora el sentimiento, el clamor de la plaza, también te puede ayudar a la concesión de una oreja.
Pero para eso hay audias blancas.
Bueno, pues lo que tú quieras. Pero claro, lo que no puedo escuchar yo es que no, el presidente no hay mayoría. Joder, las andanadas llenas y la gente se está protegiendo de la lluvia. Pero ¿cómo coño va a sacar un pañuelo?
Por eso es fundamental.
¿Qué son las tonterías?
Que bueno, la presidencia sea aficionada.
Me decía un presidente anteayer, el lunes, comiendo con un presidente, que hablábamos de estos temas en una tertulia, también en otro programa de radio en el Centro Riojano de Madrid, que dice, bueno, dice, yo sé que ahora todo el mundo lleva pañuelos, pues lleva clines. Dice, pero también el programa de la plaza, lo que es la ficha del programa, es una ficha que es de color blanco. Podían sacar esa ficha de color blanco
si se
para
sabe.
Que hubiera esa mayoría.
Bueno, justificaciones las podemos tener cualquiera. Jorge, venga, que cada vez también te queda menos para venir por aquí, ¿vale?
Pues hombre, si Dios quiere, 23 y 24 ya, estaré 23 allí con
y 24.
Vosotros.
Ya,
sí,
ya,
señor.
Ya lo tenemos apuntado.
Ya tiene la reserva.
Ya podéis tomar nota que ya tengo reservado el hotel y todo.
Ya lo tenemos apuntado. Ya.
Venga, Jorge.
Allí estaré con vosotros para daros un fuerte abrazo. Os lo merecéis. Muchas gracias.
Venga, Jorge. Venga, un abrazo para ti. Venga, y cerramos ya nuestra ronda con Manolo González. Don Manuel, muy buenas.
Tengan ustedes buenos días y todos los oyentes.
Oye, sigues tú enfadado como Fernando Fernández,
como Domingo,
como Jorge, como todos, como Indalecio, como Javi, como Claudio. Tú también estás indignado, no sé si indignado es
pues
la palabra.
Estoy no indignado, pero estoy disgustado porque me ha llegado una noticia que el gran Carlos Ilián, del periódico Marca, se va después de la última crónica en la Feria del Toyo. Y además, para más inri, el Marca va a cerrar la sección de un taurino. Fijaros cómo están las cosas, ¿no? Y este que es un referente del periodismo taurino, Carlos Ilián, colombiano, por cierto, también está muy preocupado por la situación de los toros en su país.
En Colombia.
Pero fijaros que se va un gran crítico que además tenía la habilidad, la facultad o el buen oficio de... En poco espacio que le dejaban en el periódico, hacía grandes crónicas. Dice era Carlos Ilián. Ha dicho que se va en un momento oportuno, ya tiene 80 años, pero con una fiesta que no es la que él conoció. En eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero en fin, si
bueno,
para que disfrute del descanso, un abrazo, Carlos, y te vamos a echar de menos.
Después de ese reconocido homenaje a Carlos y la desgracia de Colombia, Manolo, en dos minutos nos hablas de lo de Madrid, lo que te ha parecido.
No, ya habéis hablado mucho. Yo puedo deciros que se han dado 21 corridas de toros, 3 novilladas, 2 de rejones. El aforo de 24.000 personas se ha llenado con 17.000 abonados y ha habido días de no hay billetes. Hubo tres festejos y no hay billetes. A mí lo que más pena me dio fue que fallaron los grises. Los grises son Escolar, Victorino y Adolfo, ¿no? En general.
Creí que estabas hablando en terminología de los 60 y 70.
No, eso es otra cosa. Pero vamos, que es una pena. Pero yo tengo que quedarme con Borja Jiménez, al que he seguido de novillero, he visto en alguna ocasión en directo, y oye, que se han abierto cinco puertas grandes, la de Borja, la de Jarocho, Diego Ventura, Guillermo, el mozo de Mendoza, y la última, la de Fernando Adrián.
Bueno, la de los rejoneadores, descuéntalas, porque esas se abren siempre.
Las orejas.
La de los rejoneadores no cuentan.
Bueno, a ver, tengo unos datos que he recogido esta mañana pensando en vuestra atención y vuestra llamada. Mira, la Monumental ha generado empleo a 1.000 personas. 150.000 visitantes han estado visitando el coso y el museo. 80 millones es la cifra que dan los expertos en el impacto, concretamente a Noed. La Comunidad de Madrid señala que la feria reporta 140 millones en cuestiones, digamos que colaterales, ¿no? Que son hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no? En fin, que ha habido un muy buen ambiente, como veo que habéis analizado ya suficientemente. Perfecto. Los toreros, los toros.
Manolo,
toros muy bien presentados, pero con poco motor.
Manolo, y como protagonista, como participante de la prensa, ¿cómo explicas entonces con esos datos que la prensa, como has visto con lo del diario Marca, le dé la espalda de esa forma a la fiesta?
Pues lamentablemente es así. Y además vamos en picado, cada vez peor. Es una pena, tienes razón, Indalecio, pero esto es así.
Aguantaremos a quien te iba.
Yo soy optimista, ¿sí? Nunca llovió que no escampó. Manolo, un abrazo.
Me ha gustado, que nunca llovió el Pablo, nunca escampó, ¿no?
Claro, búscate un hueco y ven un día a Santander, hombre. ¿Un día? No toda encantado. La feria, ¿un día?
Este año es que tengo un...
Ya me dijiste, ya. Ya no lo dijiste.
Bien.
Bueno, en cualquier caso...
Pero Santander, sabes que le tengo en el alma, como tengo Granada, como tengo San Sebastián, esas ferias que yo hacía habitualmente. Pero que bueno, pues el calendario biológico no para.
Bueno,
pero
venga, vamos, va.
Estoy perfecto, ¿eh?
¡Alegría!
Un abrazo,
Manolo.
Y yo, como decía al término de mis programas, siempre decía, larga vida a la fiesta de los toros.
Como tiene que ser. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Gracias, otro para vosotros.
Javier, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Muy buenos días. La temporada taurina sigue avanzando. Los festejos más relevantes en ruedos españoles de los próximos días son los siguientes. Esta tarde en Sevilla, novillos de chamaco para Nec Romero, Tomás Bastos y Martín Morilla. El sábado 15 de junio en Plasencia, Cáceres, toros de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Roca Rey y Ginés Marín. En Cariñena, Zaragoza, toros de los Maños, Valdefresno, José Vázquez y Pedraza de Yeltes para Jorge Isiegas, que actuará en solitario. En Valdetorres de Jarama, Madrid, toros de Ana Romero y Concha y Sierra para Luis David Adame, Cristian Pérez y Víctor Hernández. En Cedillo del Condado, Toledo, dos toros de Alba Real y dos novillos de Hermano San Pedro para Gómez del Pilar y el rejoneador Roberto Armendáriz. El domingo 16 de junio, en Madrid, corrida in memoriam de Antoñete con toros de Jandilla y Vega Hermosa para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Paco Ureña. En Albacete, corrida de Asprona con toros de las Ramblas para El Fandi, Rubén Pinar y Borja Jiménez. En Alicante, toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y en Plasencia, Cáceres, toros de Romao Tenorio para Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo y Lea Vicens. Se retransmitirán por televisión la corrida de toros de Asprona de Albacete del domingo 16 de junio a través de Castilla-La Mancha Media y la corrida de Madrid, in memoria en homenaje a Antonio Chenel Antoñete, del domingo 16 de junio a través de las cámaras de Juan Toro. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Gracias, Javier. Chato, estábamos llamándole, no nos coge el teléfono. Bueno, pues para la semana que viene. Oye, ¿qué os iba a comentar yo? Que se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí. El próximo miércoles tenemos cerrado ya la presencia de Javier Plaza y de Juan Calahorra.
Hombre.
A ver esos criterios que dicen que van a tener si nos los trasladan a todos nuestros oyentes. será el próximo miércoles, ya les he dicho, porque el jueves tenemos una programación desde Camargo y no podemos hacer el programa, si lo adelantamos al miércoles, ¿eh?
Estupendo.
Será interesante escucharles, ¿no?
Muy interesante.
Bueno, aquí no tenemos como en Madrid cinco grupos, ¿no? Aquí tenemos dos.
Tiene más que dos.
No, pero es curioso tal, cuando hablamos de las presidencias, digo, joder, aquí está el asesor taurino, que le quite, ¿no?
No, el asesor taurino además generalmente... ¿Sabes cómo te digo?
Hasta es aficionado, hasta incluso torero, ¿no?
Sí, sí, pero hasta hace muy poco, yo no sé actualmente, a lo mejor no quiero herir prestigio de nadie, pero hasta hace muy poco realmente los asesores taurinos en los que decía, oye, dásela, venga.
Ya, al contrario.
Más, otra más, ¿eh?
Ya, bueno. Pero...
Eso era lo habitual. Pero ahora a lo mejor no, ¿eh? O sea, eso probablemente en Santander sobre todo...
No, en Santander no, cortar, pero en estas
se
plazas...
Se cortó bastante...
En las plazas de estas...
¿Que en Santander qué dices? Bueno.
No hablo en pasado.
Ah, vale, bien, bueno, en pasado...
Presente, eso se ha cortado mucho y ya es otra cosa. Pero hasta hace unos cuantos años, vamos, me consta.
Bueno, vamos a dejarlo estar, ¿eh? Sí. Cada cosa en su momento. En la revisión histórica no tiene mucho sentido... Empezar a hablar de décadas atrás y de los tiempos los presentes, ¿no?
Exactamente.
Lo bonito es decirlo en tiempo real. No, es que en los años 50, en el siglo pasado...
Vamos para adelante.
A mí dilo ahora.
Sí, sí.
Ahora.
Bueno, ¿qué ahora, es cuando quieres ahora decir? Las cosas en ese aspecto están...
Bueno, ¿qué? No me has dicho nada de las manos. Las tienes con un color terroso del coso.
De la arena.
A ver.
No sé, estamos ahí en trance.
¿Sí?
De conseguir lo de la... Hombre, la arena que este año sería fundamentalmente para complementar
el
arreglo que se va a hacer de momento para que tire la feria.
Sí, sí, claro.
Una vez encontrado el color ya, ¿no? Creo que sí.
Por lo menos hemos encontrado un sitio donde parece ser que no hemos encontrado color, sino que ofertan variedad de colores.
La tierra de Manolo Escobar.
Sí, pero vamos.
Más o menos.
Más o menos, por ahí.
Pero lo que pasa es que, bueno, vamos a ver cómo está lo del gramaje. O sea,
eso es lo importante.
Eso es lo que no he verificado, pero estamos en ello.
El color es perfecto para Santander. Sí. Lo que pasa, lo importante es el gramaje.
Vamos a ver.
Claro, pues si es un gramaje tipo arcilloso.
Eso color. Con los molinos, ya, eso se puede conseguir.
Y sí, eso era Don Quijote y Sancho Panza, Javier.
Sí, bueno, el problema es el origen.
¡Hala! Ya. A pasarlo bien. Venga, muchísimas gracias, Javier Gómez. Muchísimas gracias, Presi.
Gracias. Indalecio
Sobrino.
Gracias.
Recuerden, dentro de nada, las redes sociales. El sábado a las 3 de la tarde. Y la semana que viene, el miércoles, a la misma hora. La semana que viene, el miércoles, aquí vuestra cita de los toros. Venga, ponemos los relojes en hora. Escuchamos a Pelayo y a ver si nos da buenas noticias. ¡Hasta luego!
Tu pierdo suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio. Puoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca vai a ballare. Mescolando bolerio ciacciacchi vuon brugliare torero. Questi basetta sudamericano. Con un sigari a vane a gamba se le picche. Torero. Torero,
olé. Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.